presentar aquí a los dos ponentes, que como veis estamos rejuveneciendo el seminario, cosa que era muy necesaria. Y bueno, voy a presentar primero a Jesús, que va a empezar él comentando el texto de David. Bueno, entonces, Jesús, a ver, decirlo. Jesús Delgado Rojas, Jesús Ignacio Delgado Rojas, es profesor del Departamento de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, o sea que ha venido desde Sevilla para estar aquí. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con la máxima calificación, mención internacional, mención especial por unanimidad, que esto tiene que estar muy orgulloso, del premio Luis Díaz del Corral, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ya con eso ya... bueno, y luego ha sido contratado predoctoral FPU, tiene un máster en Derecho Público, ha hecho la licenciatura en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, tiene varias estancias de investigación en Colombia, en Italia, y bueno, lo que nos interesa para este caso concreto es que sus líneas de investigación son la filosofía del derecho, la filosofía política, la historia de las ideas forales y políticas, derechos humanos, y ahora he visto estudios sobre derecho y cine. O sea, que esto no lo sabía.
Estamos en ello.
Qué bien, interesante. Bueno, y es miembro del grupo de investigación sobre el derecho y la justicia, del que también es miembro David y yo misma, Isabel y Digno, que van a venir ahora. Y bueno, ha publicado los libros Ciudadanía Liberal y Moralismo Legal y Víctima y el derecho a la no discriminación por diversidad afectivo-sexual. Entre sus últimos trabajos, en el ámbito de lo que hoy venimos a discutir aquí, está el ius naturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII, y el primer movimiento codificador europeo. Pero bueno, yo creo que lo que más tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy es su capítulo de un libro, el capítulo se llama El conservadurismo tradicionalista, la corrupción de la razón y los males del progreso. Yo creo que por ahí irán los tiros, ¿no?, de McIntyre. Bueno, y David es profesor de Teoría del Derecho en el Departamento de Derecho Internacional Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Carlos III. Es doctor en Derecho. Yo estuve en la defensa de su tesis, que también recibió todos los honores merecidísimos. Y la tesis, para que veáis qué cosas tan profundas y sesudas, se llama Neoaristotelismo y rehabilitación de la filosofía práctica, una revisión del derecho natural en Leo Strauss, Michel Villey, no sé si lo digo bien, y Alasdair McIntyre, que ha sido aceptada para ser publicada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Bueno, y también, es que no me quiero enrollar, porque quiero que empecéis, pero está, como he dicho, también en el Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia, está también ayudándome mucho en Eunomía, la revista en Cultura de la Legalidad, que también pertenece al proyecto, también ha tenido estancias en el extranjero, y bueno, pues también tiene un capítulo sobre la corrupción desde el pensamiento político contemporáneo. Y bueno, pues os damos la bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, cuando ya sabéis un poco la dinámica, ¿no? Empiezas tú, Jesús, luego contestas tú y hablamos todos, pues que quieras, ¿no?
Vale.
Venga, pues muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes, es un placer para mí estar esta tarde aquí con ustedes. Bueno, no me gustaría comenzar sin agradecer antes a los coordinadores del Seminario Ilustración su atenta y cuidada organización, en especial a la profesora Paloma de la Nuez, con quien siempre resulta muy agradable trabajar. Y agradecer sobre todo al profesor David García por haber creído, de forma algo temeraria diría, que yo podía ser un comentarista adecuado del texto que hoy nos presenta. Bueno, agradecerte, David, que me hayas hecho partícipe de esta intervención y por animarme a profundizar sobre la figura de un autor que a los dos nos inspira y estimula para seguir discutiendo las cuestiones filosófico-morales y políticas que nos interesan. Me van a permitir que lea un poco las notas que traigo por dos razones. Primero, porque hay cosas que creo que son importantes resaltar del texto de David y no me gustaría que se me quedaran en el tintero. Y luego también porque quien me conoce sabe que tengo cierta tendencia a enrollarme y ajustarme a un papel, pues hace que me encorsete en el tiempo. Bien, McIntyre es un ferviente católico, excelente conocedor y seguidor de Aristóteles y Santo Tomás, que combina su talante pesimista y escéptico con respecto a la ética, con una nostalgia por una ética de las virtudes inspirada en los modelos aristotélico y tomista. Una ética que, a su juicio, en el mundo contemporáneo, es una ética impensable e imposible. Es representante de la escuela que ha venido en llamarse comunitarismo, por más que él mismo rehuya de esa etiqueta, según nos avisa el profesor David García. Además de otros comunitarismos de corte más liberal, el de McIntyre es precisamente el caso del comunitarismo más conservador, más antimoderno y más antiilustrado. Mis comentarios irán orientados a argumentar en torno a estas tres ideas, de acuerdo, el conservadurismo y por qué es antimoderno y por qué es antiilustrado. Y no porque el texto que me toca comentar no esté nutrido de otras cuestiones igualmente interesantes, pero bueno, mi ignorancia respecto a otros temas que aparecen en el texto de David no haría justicia a la profundidad con la que él los trata. Y un aviso que siempre en este seminario se reitera, pero que en mi descargo debo dejar patente, lo que aquí presento no son más que unas notas como labor de comentarista, y me disculpo por el trazo grueso con el que me aproximo, las posibles faltas de claridad y la estructura un poco abigarrada de la presentación. Ojalá luego en el posterior debate tengamos ocasión de perfilar algunas ideas. Me referiré a grandes rasgos, siguiendo el texto de David, a los siguientes puntos de ataque que McIntyre dirige contra la modernidad. En primer lugar, el proceso de secularización que habría despojado al hombre de las viejas certezas y seguridades que le daba la creencia teocéntrica, sustrayéndole de un bien unitario y compartido al que tender, ¿no? La modernidad habría fracturado nuestros marcos de referencia, y lo que tenemos ahora son pequeños retazos inconexos de éticas que no nos encajan muy bien. En segundo lugar, el presunto dogma del racionalismo ilustrado, ¿no? Esas posibilidades infinitas de la sola razón para conocer y progresar, una confianza ciega en la continua perfectibilidad del hombre. En tercer lugar, la modernidad también habría traído una centralización desmedida del poder en instancias nacionales y un crecimiento voraz de un capitalismo salvaje, lo que ha provocado, en cuarto lugar, una decadencia de la idea de comunidad, un debilitamiento del papel de la familia y de las instituciones religiosas y asociativas más próximas. Y por último, y a consecuencia de todo lo anterior, pues no se puede producir más que el socavamiento de los valores religiosos, morales, culturales, tradicionales, con el consiguiente vaciamiento de la vida espiritual de los individuos, cayendo en una especie de nihilismo, dice McIntyre. Bien, empecemos siguiendo al profesor David García en la parte referida de su texto a los tres proyectos ilustrados y cómo esa fragmentación en tres proyectos ha conducido al fracaso de un proyecto moral, su segundo apartado. En Tras la virtud, McIntyre realiza un análisis, creo yo, original y agudo sobre la situación de la ética en nuestro mundo. Imaginemos, empieza invitándonos McIntyre, que el mundo ha sufrido una inmensa catástrofe medioambiental que ha destruido la totalidad de nuestro pasado cultural. Las personas que después del desastre quisieran recuperar su historia y su cultura tendrían que servirse de los escasos e inconexos fragmentos que se hubieran salvado del desastre, lo cual haría casi imposible la reconstrucción fidedigna del pasado. Nadie sería capaz de relacionar unos hechos con otros para hilar un relato coherente y significativo. Pues bien, una situación similar es la que vive la ética en estos momentos. Hemos heredado una serie de teorías éticas, de las cuales conservamos apenas unos conceptos, ideales, argumentos, críticas, pero todos ellos desprovistos del sentido que tuvieron en su contexto original. Nos quedan algunas ideas de la ética griega, del estoicismo, de la ética cristiana, del kantismo, del utilitarismo, pero el conjunto de todo ello forma una mezcla caótica e irreconocible. Si hacemos un repaso de las definiciones de virtud desde Platón hasta hoy, lo que nos encontramos son nociones inconmensurables entre sí. Por ejemplo, apunta McIntyre que Homero entendió la virtud como el desempeño de una función social Y Aristóteles y Tomás de Aquino, en cambio, como la cualidad que permite progresar hacia lo específicamente humano, ¿no? Ese tender hacia el florecimiento, a la realización de lo que nos es propio, el fin auténticamente humano. Los puntos en común entre dichos autores son pocos, y lo que se hace evidente por encima de cualquier otra cosa es la incoherencia entre ellos. Deseo referirme a una ética en concreto de la que McIntyre siempre desea alejarse, pero que, a mi juicio, paradójicamente, se hallan cercanas. Varios párrafos dedica David a marcar las distancias entre Kant, su sujeto autónomo, y McIntyre, su razonador práctico independiente, que luego veremos que no es tan independiente. La ética kantiana, ya sabemos, es formalista y se le ha acusado muchas veces de su extremado rigorismo, ¿no? Pero en los escasos momentos en los que Kant da contenido a sus máximas formales, se le cuela, como a McIntyre de forma sorpresiva, la religión. Las ideas de virtud y vicio en Kant son también las procedentes, te habrás dado cuenta, David, de la teología cristiana. Nos solemos quedar con el imperativo categórico formal, pero si descendemos a los ejemplos que nos pone Kant, las cuestiones casuísticas, como él las llama, en la Metafísica de las Costumbres, para ilustrar el mal uso de la autonomía individual, ¿cuáles son esas cuestiones casuísticas? ¿Cuáles son esos ejemplos? La mentira, las autolesiones y el suicidio. Son puro reflejo de la moralidad cristiana más tradicional, con matices, insalvablemente, de la austeridad pietista que le venía a Kant, sobre todo, de su madre, ¿no? Al Kant que le presumimos de prescindir de la religión para construir una moral racional y autónoma, se le viene abajo la teoría en cuanto empieza a dotar de contenido las máximas formales, ¿no? Al Kant ilustrado del sapere aude se le oscurecen las luces en cuanto empieza a hablar de los vicios, que no son más que los que en el catecismo reciben el nombre de pecados capitales, ¿no? En esto creo que ambos autores, McIntyre y Kant, coinciden, por más que McIntyre quiera distanciarse de él. Nuestro panorama ético que nos presenta McIntyre es así desalentador, incoherente, caótico y desordenado en lo que a creencias morales se refiere. La única respuesta viable, ojo que no la mejor, pero sí al menos la posible, ante este conjunto de retazos éticos es la filosofía del emotivismo. ¿De acuerdo? Adherirse a la moral más afín, a las emociones, si no se entiende que haya razones más allá que las del sentimiento que nos mueve a rechazar unas acciones y aprobar otras. Pero no tenemos mayor criterio supremo para juzgar la validez de cada una. No hay manera de fundamentar que una concepción del bien o de la justicia vale más que la otra. La explicación de que nos encontremos en tal situación de desconcierto es que desde la modernidad ha sido imposible seguir teniendo una concepción del bien o de la justicia que valga más que otra. La explicación de que nos encontremos en tal situación de desconcierto es que ha sido imposible reconstruir, a juicio de McIntyre, una concepción unitaria de la vida humana. Carecemos de un concepto unitario de persona. De hecho, hace siglos que perdimos esa unanimidad sobre el telos humano que compartieron los griegos o los cristianos medievales. La idea de que había una naturaleza humana que tiene un telos y un bien propio solo se sostuvo con los griegos y con el cristianismo, pero luego deja de ser así porque desaparece el propio fundamento aportado por la ley natural, ¿no? La modernidad habría concebido al hombre como un individuo egoísta y libre, incapaz de compartir una idea de bien común. Es difícil ya pensar en un bien común que proporcione la norma de conducta con la que poder confrontar todas nuestras máximas. Ante ello no cabe más, ya digo, que el emotivismo. Por eso se plantea también el problema de la falacia naturalista, aparece en tus páginas, o la imposibilidad de deducir ese debe de les, porque ya no se cree en un ser del que se pueda derivar naturalmente unos deberes. Ni siquiera tampoco la razón funcionaría como sustituto de una supuesta naturaleza humana. Desde tal perspectiva, buscarle un sentido moral a la vida humana como tal es una tarea inútil, algo que nadie supo ver con tanta lucidez como Nietzsche al descubrir la falsedad intrínseca de las valoraciones morales. Pero en todo esto hay algo que me suscita serias dudas. En McIntyre hay una continua añoranza por una idea de naturaleza humana que fue posible solo definir y compartir en el pensamiento antiguo medieval. Si para McIntyre existe algo así como una naturaleza humana, concepto que él reitera una y otra vez, hacia lo que todos tendemos, lo que nos es propio, nuestro fin, la realización de nuestra naturaleza, creo yo que la premisa necesaria es saber cómo podemos llegar a hacer inteligible ese concepto, cómo llegamos a conocer lo que es la naturaleza humana. McIntyre no nos lo cuenta. No hay noción en la historia de las ideas morales más resbaladiza que la de naturaleza humana, y apelar a ella es fuente de continuas discusiones. Creo que cuando McIntyre habla de naturaleza humana no está realmente invocando algún parámetro de objetivismo moral, algo a lo que él ya ha renunciado, sino simplemente a un conjunto de valores éticos que son presupuesto en el sentido de preconcebidos de su propia noción de ley natural. Creo que quien mejor ha descrito esta trampa ha sido el filósofo del derecho y penalista alemán Hans Welsel, para quien toda apelación a lo conforme a la naturaleza y toda negación de lo contrario a la naturaleza va precedida de una decisión axiológica primaria no susceptible de prueba. ¿De acuerdo? La estructura proteica que tiene la idea de naturaleza humana toma en manos de cada pensador ius naturalista la forma que él desea. Dicho con palabras más profanas, creo que estamos ante un truco en el que un mago previamente ha metido el conejo en la chistera para luego, delante de todo el público, sacar el conejo con gran asombro. Primero colocamos el presupuesto de lo que queremos que sea la auténtica naturaleza humana y luego enunciamos dicho principio como inatacable y evidente. De la misma forma, McIntyre no hace más que extraer lo que antes ha introducido. Insiste en que el conejo estaba allí desde siempre, que nuestra naturaleza humana siempre fue la misma y no podemos no tender sino hacia ella. Pero sabemos que no, sabemos que ni la chistera es la casa del conejo ni la auténtica naturaleza humana es la que converge casualmente con el pensamiento judeocristiano, como nos quiere hacer ver McIntyre. McIntyre es ius naturalista, y como los ius naturalistas de siempre, también lo es Leo Strauss, que aparece en tus páginas, primero mete en la chistera lo que después saca tranquilamente en forma de ley natural. La conclusión es que no hay mejor ley natural que la cristiano-tomista. Ella es la tradición verdadera, moral verdadera, que casualmente nunca es otra moral que la del autor. Porque como la propia historia del ius naturalismo nos recuerda, lo propio del ius naturalista es creer que sus razones morales son las razonablemente correctas. Y ante ello no cabría más que preguntarse, ¿y entonces cómo es que tenemos tantos conceptos de naturaleza humana, tan eternos e inmutables todos, como autores y naturalistas se han pronunciado en torno a ella? Bien, no deseo seguir transitando ahora ese farragoso camino, cuya respuesta no es desde luego fácil ni constituye tampoco el objeto del texto de Darwin. Avancemos. La tesis central de McIntyre creo que está explícitamente resumida en el título de Tras la virtud, un título que recoge la ambivalencia y contrariedades de muchos fenómenos de nuestro tiempo. Es decir, vivimos en una época posvirtuosa, después de la virtud. Aunque simultáneamente echamos de menos la moral, andamos en pos de la virtud. Ahí está lo ilustrativo del título. Encontrándonos detrás de la virtud, vamos, sin embargo, tras ella, en su búsqueda. McIntyre expresa así que vamos como tras la virtud, pero esta se nos escapa, nos es imposible atraparla. Tal incapacidad deriva, a su juicio, del error cometido por la filosofía moderna al situarse en la perspectiva del individualismo liberal. Ese ethos configurado por la modernidad ha dejado de ser creíble, el proyecto ilustrado ha sido un fracaso, nos dice, es inútil proseguir la búsqueda de una racionalidad y de una moralidad universal. Nuestra modernidad o posmodernidad se encuentra en un estado caracterizable como más allá o después de la virtud, lo cual significa que hoy ya no es posible la unidad de la vida moral. Lo hemos visto, tenemos retazos, fragmentos, piezas de un puzzle siempre incompleto. Ante la imposibilidad de completar nuestro puzzle moral, esquema, creo que lo llamas tú, carecemos de un universo de sentido compartido. Entonces es imposible demostrar esa universalidad de nuestros principios morales al no tener un universo de referencia. De ahí que la supuesta universalidad de los derechos humanos o la vigencia de la moral utilitarista, dos creencias morales de nuestro tiempo, se sustenten en una ficción, su famoso símil de las brujas y unicornios. No tenemos manera de demostrar, y esa es la promesa incumplida de la Ilustración, que el principio de utilidad o los derechos humanos sean algo más que ficciones morales. Desde un punto de vista tan ficticio, nada sólido se puede edificar. Solo podía construirse una moral irreal como la construida en torno al individuo moderno. Por eso fracasa el proyecto ilustrado, porque solo produce ideales abstractos, que no se refieren a ningún escenario concreto y, en consecuencia, no convencen ni mueven a actuar. No obstante, es posible una ética de las virtudes, afirma McIntyre, pero solo con una condición, ojo, que renunciemos a hacerla universal. Las virtudes aristotélicas salieron de una comunidad específica, la democracia ateniense. Lo que hay que buscar hoy son nuevas formas de comunidad que configuren determinados modelos de persona y nos permitan hablar de virtudes, o sea, de excelencia que entrañan tales modelos al interior de esa comunidad. Solo a ese precio conseguiremos construir una moral o distintas morales realmente capaces de mover a los individuos de las sociedades atomizadas actuales. El neoaristotelismo de McIntyre, unido a su catolicismo recalcitrante, le lleva a encontrar la solución para la recuperación de la virtud nada menos que la comunidad religiosa. El modelo que propone al final de su libro, y por incomprensible que parezca a estas alturas de la historia, es el de San Benito y la orden monástica que fundó, un ejemplo de cómo una serie de hombres y mujeres trataron de reconstruir la vida moral de espaldas al imperio, la única forma posible de hacerlo y de sobrevivir a la barbarie, ¿no? El último párrafo de Tras la virtud merece que sea leído, aunque solo sea por la perplejidad que suscita. Dice McIntyre: lo que importa ahora es la construcción de formas locales de comunidad, dentro de las cuales la civilidad, la vida moral y la vida intelectual puedan sostenerse a través de las nuevas edades oscuras que caen ya sobre nosotros. Y si la tradición de las virtudes fue capaz de sobrevivir a los horrores de las edades oscuras pasadas, no estamos enteramente faltos de esperanza. Sin embargo, en nuestra época, los bárbaros no esperan al otro lado de las fronteras, sino que llevan gobernándonos hace algún tiempo. Y nuestra falta de conciencia de ello constituye parte de nuestra difícil situación. No estamos esperando a Godot, sino a otro, sin duda muy diferente, a San Benito. Así acaba Tras la virtud diciendo que lo que importa es la construcción de formas locales de comunidad. El diagnóstico de McIntyre es, desde luego, pesimista, pero, ojo, no desprovisto de esperanza, porque vislumbra el remedio para el malestar en el que nos encontramos. El paliativo estaría en la construcción de nuevas comunidades desde las que sea posible definir al individuo no solo como ser libre para construir su vida, sino enraizado de antemano en una forma de vida que le otorgue sentido. Es decir, no tanto entendida de manera individual, sino vida vivida siempre en comunidad, lo que tiene todo un aire monástico. Creo que debemos leer Tras la virtud como un libro que traza un excelente diagnóstico, pero para el que propone una mala solución: volver a la comunidad. La creación de esas comunidades que proponen ciertos comunitarismos es una propuesta conservadora y, en definitiva, reaccionaria. Pone la comunidad por delante de los individuos. El riesgo del colectivismo está servido. Se entiende que la comunidad es necesaria para que pueda darse la experiencia moral. David lo señala en boca de McIntyre: pensar por uno mismo requiere siempre pensar en cooperación con otros. Se necesitan, pues, de las muletas del grupo. La moral pasa a ser un asunto de comunidad y no de individualidad, o lo que es lo mismo, la moral pasa a ser un asunto de heteronomía y no de autonomía. La norma moral ya no me la doy yo a mí mismo, Kant, sino que me viene impuesta desde fuera. McIntyre viene a decir que la moral vendrá configurada por las especificidades de cada comunidad, sea esta religiosa, como en la que él está pensando, o nacionalista, como en la que están pensando otros comunitaristas, como Taylor. Lo que me preocupa a mí de este planteamiento de ambos, o del comunitarismo en general, es que apelan a fuentes de moralidad que son externas, heterónomas al propio sujeto. Tanto McIntyre como Taylor siguen dos caminos que llegan a la misma conclusión: la de negar que la idea de autonomía sea la que defina cómo es que somos sujetos morales. Pero añado algo más: el comunitarismo de McIntyre no es solo conservador, sino que también es contramoderno, porque renuncia a las marcas de la modernidad. No todo comunitarismo tiene que ser necesariamente así, ojo, encontramos autores como Nussbaum, Gimlicka, Taylor o Walser que no quieren renunciar a los logros indiscutibles de la modernidad. Pero cuidado, es esa querencia por la tradición aristotélico-tomista como la que McIntyre se propone recuperar lo que le hace que se le considere directamente como anti-ilustrado y antimoderno por desatender la complejidad moral y la insuperable pluralidad fruto de la modernidad. Despreciar el carácter históricamente inevitable de los valores que se encuentran en el corazón de la modernidad, las ideas de tolerancia, de neutralidad, de pluralismo, de autonomía, logros indiscutibles del liberalismo, constituirá, creo yo, a mi juicio, uno de los principales puntos flacos del comunitarismo aristotélico-tomista de McIntyre. Y ello me lleva al comentario de la última parte del texto de David sobre que no es tan independiente el razonador práctico de McIntyre como sí lo es el sujeto autónomo kantiano. McIntyre ha apostado por una concepción no autónoma, sino narrativa de la persona. ¿Y qué es una narración? Bueno, pues un entramado de historias. El ser humano es un contador de historias, dice él. Al igual que los personajes de un relato de ficción, nuestras vidas tienen cierta forma que se autoproyecta hacia nuestro futuro, ¿no? Tendemos a ello, siempre esa idea aristotélica. Para McIntyre, esa deliberación moral de uno mismo no puede desembarazarse del resto de narraciones, de historias de las que el individuo forma parte. Puedo dar sentido a la narración de mi vida solo si soy capaz de enmarcarla en el resto de historias en las que me encuentro inmerso. Siempre soy hijo o hija de alguien, primo o tío de alguien, ciudadano de esta o aquella polis, miembro de este o aquel gremio, pertenezco a este clan, esta tribu, esta nación. Heredo un pasado de mi familia, heredo unos deberes, unas expectativas correctas y unas obligaciones. En este sentido, la tesis social del yo situado es totalmente contraria a la del yo desvinculado que sostendría el liberalismo individualista. La historia concreta de mi vida está inserta en la historia más general de mi comunidad. Conclusión: la definición de mi identidad depende de mi condición no de individuo, sino de miembro de, una pieza más del agregado de intereses colectivos y no un sujeto único, separado y diferenciado de la masa. Culpable de esta desconexión entre estos papeles, ya lo sabemos, la modernidad. Culpa que se manifiesta en dos planos con los que acabo, que nos dice David que son en el plano político el dominio del Estado-nación y en el plano cultural el capitalismo salvaje. El capitalismo como culpable, una idea que desearía dejar apuntada, que acerca a McIntyre a otro neoconservador interesante como es Daniel Bell, precisamente en las contradicciones culturales del capitalismo. Para ambos, la sociedad moderna se habría transformado en hedonista y consumidora como consecuencia del nuevo capitalismo. El retorno al pasado y a las tradiciones sería también para ambos el revulsivo contra los males de esa sociedad consumista y deshumanizada. Y por el lado del dominio del Estado-nación centralizador, alude bien David al carácter engañoso que dice McIntyre tiene la burocracia estatal y la eficacia gerencial dominante en la política contemporáneas. Bien, el Estado social habría creado expectativas de cobertura imposibles de cumplir y las cuestiones asistenciales no resueltas por el Estado encontrarían mejores vías de satisfacción, dirá McIntyre, en las asociaciones o a través de la familia, las iglesias, que son los lugares adecuados para la beneficencia y la caridad. Nuevamente, el retorno a la vida en comunidad serviría de freno al desorden y a las frustraciones causadas ante las promesas incumplidas del Estado-Nación. Por tanto, lo que tenemos hoy, el capitalismo voraz y el dominio del Estado-Nación, no es más que la conclusión necesaria a la que nos ha llevado el triunfo de una fe ciega en la razón ilustrada. De ahí, como dice David, que la crítica de McIntyre consista en señalar que nuestras sociedades políticas contemporáneas, nuestras democracias representativas, solo pueden ser concebidas bajo un paradigma instrumental, solo para logros de fines individuales, sin base en ningún bien común compartido. Y fue la Ilustración la que consagró ese paso de la razón objetiva a la razón instrumental, subjetiva, individualista y autorreferenciada, y por tanto incapaz de armonizarse bajo la idea de un bien supremo o de un todo equilibrado. Sin poder anclar nuestras experiencias a un marco de referencia común, los individuos andamos perdidos y desvinculados. La destrucción de nuestros marcos referenciales genera situaciones de anomia social y desarraigo y, en definitiva, nos sume en una severa crisis de identidad moral. La crítica al racionalismo en la política y su confianza en la formulación de principios abstractos, en la política de manual, según la crítica al racionalismo también de otro conservador como Hackestad, es por haber destruido, fragmentado el marco de la tradición, por no haber respetado las reservas de sabiduría y los dominios de valor que se encuentran en el pasado. Es en la familia, en la vuelta a los localismos, donde puede producirse el crecimiento personal. Pero dejo solo el interrogante. ¿Es concebible que la solución a nuestros males sea la vuelta a la comunidad? El gobierno hoy de la cosa pública, la comunidad política por excelencia, ya sabemos, tiene su base en el Estado-Nación. Su dimensión, la escala de la gestión con la que medir nuestros problemas es el Estado-Nación. No es equiparable a esas comunidades significativas en las que está pensando McIntyre. A no ser que nos replegásemos a una vida contemplativa y el tamaño del espacio público quedara reducido a una mínima expresión, el tema de la escala sigue siendo importante. Porque si para McIntyre el problema es la imposibilidad de determinar una idea de bien común para muchos, la solución no puede ser concebir ideas de bien común para pequeñas comunidades que sí podrían, al tener menos miembros, alcanzar un acuerdo sobre el bien al interior de su comunidad. Surgen aquí serias dificultades de articular un modelo político a través de una sociedad de comunidades significativas. Me van a permitir que acabe con una referencia a Elinor Ostrom, la teórica de los bienes comunes, ganadora del Nobel en Economía en 2009, porque también utilizó el mismo ejemplo de comunidad significativa que utiliza McIntyre sobre las cofradías de pescadores. Pero Ostrom es sincera e indica un número máximo de 15.000 miembros para el buen funcionamiento de la comunidad. La comunidad política del Estado-Nación supera con mucho la barrera de los 15.000 comuneros hasta donde llegan los ejemplos de Ostrom. Además, tales grupos comunitarios, también dice Ostrom, deberían ser, para su correcta cohesión, culturalmente homogéneos. ¿Hay lugar en este planteamiento para el rawlsiano hecho del pluralismo? Bien, creo que nuestras sociedades cada vez están más alejadas de aquella homogeneidad moral que es deseable que tuviera una comunidad. Ni por cantidad ni por cualidad nuestras sociedades se ajustan a esos ejemplos o experiencias en las que piensan los comunitaristas como McIntyre. En definitiva, creo que el acierto de la crítica de McIntyre a los fallos y errores de la moral moderna no debe lanzarnos de forma tan apresurada a la aceptación de una ética o una moral tan contextualizada que tenga por ello que renunciar a la universalidad de sus ideales. Pienso que saber conjugar la universalidad de los derechos humanos y la diversidad en la forma de llevarlos a la práctica es el auténtico reto de nuestro tiempo. Para ir en busca de la virtud, para ir tras la virtud, no es preciso partir de un nosotros, creo yo, tan cerrado y excluyente. El paso del yo moderno, que nos ha salido caro en términos de desigualdades y capitalismo, pero el paso del yo moderno al nosotros, a una idea de bien común que nos una, ha de asentarse en la reafirmación de unos derechos humanos que son, por encima de todo, derechos del individuo y no de la comunidad o concedidos por la pertenencia a una comunidad. Abdicar de la aspiración de universalidad es algo que la ética, por definición, no puede permitirse. Ahí lo dejaría. Muchas gracias.
Ahí tema, ¿eh?
Tengo temas.
Súper temas.
Nada, lo primero agradecer, por supuesto, a los organizadores, a todos los presentes, porque es un día complicado con la lluvia, los atascos y demás, haber llegado hasta aquí, así que bueno, agradezco el esfuerzo y sobre todo a Jesús Ignacio por venir desde Sevilla y por el esfuerzo de improbo que has hecho una ponencia directamente, podría ser considerado ponente el día de hoy. Entiendo, como me comentó Paloma, que la idea no es que yo presente de nuevo el texto que se pasó, ¿no?, a todos los que estáis en la lista de distribución, pero voy a intentar tratar de responder a alguna de las líneas que has ido sacando sobre McIntyre, porque hay muchas, digamos, que te has aproximado a todos los problemas alrededor de... y todas las inconsistencias o todo lo que demuestra la evolución en el pensamiento que ha tenido McIntyre a lo largo de su recorrido intelectual, que yo ya de antemano en el paper señalo que una trayectoria de 70 años casi da para que uno se autocorrija, y McIntyre lo hace y lo hace en muchas ocasiones. Y solo cuando te referías a la idea del innatural en algún momento y al tomismo y incorporabas recurrentemente la idea de comunidad, bueno, esto ya nos da la idea de que cómo se puede conjugar hablar de una ley natural que debería tener un contenido universal, cómo se puede conjugar con una aproximación de tipo comunitarista en la que estamos hablando que los contenidos morales tienen como locus, no como origen, digamos, están construidas desde la comunidad y por lo tanto hay un cierto relativismo o una cierta consideración de que su origen, ¿no?, es el que deciden quienes participan en la construcción de contenidos morales comunitarios. Bueno, esto solamente se puede explicar con la evolución que tiene McIntyre a lo largo de los años y con luego los malabares, considero yo, en mi interpretación, pues en mi lectura que hago de McIntyre, es el modo en el que ha intentado hacer consistente una aproximación. Él pretende, lo señala, se podría decir que pretende ser wittgensteiniano sin ser relativista, pretende reconocer, dotar de importancia a los juegos del lenguaje, ¿no?, a los contenidos que proceden de la comunidad, a esos espacios de significación, sin caer en el relativismo, sin llevarnos a una alternativa universalista, y esto lo hace a través, con el paso de los años, de la idea de tradición. De tal forma que la idea de comunidad, desde mi lectura de McIntyre, la idea de comunidad tiene que ser necesariamente puesta en paralelo con la idea de tradición de tradición intelectual, de modo de desarrollar nuestra razón. Y esa es una de las vetas que tiene McIntyre en la contraposición con la Ilustración. Como primera aproximación, digamos, quería dejar claro que hay una evolución y hay un McIntyre. McIntyre señala al comienzo de su proyecto filosófico, en el año, bueno, con la publicación de Tras la Virtud, unos años antes, desde que él empieza a preparar este trabajo, y él entiende que todas las obras que han venido posteriormente a Tras la Virtud forman parte del mismo proyecto filosófico. Lo que ocurre es que en Tras la Virtud hay un reconocimiento fundamental a la construcción de significados y de contenidos morales en la comunidad, que luego, en mi opinión, cuando entra en juego el tomismo, cuando McIntyre reconoce y se convierte al catolicismo, se convierte en un tomista particular, pero un tomista, esta aproximación historicista que tiene McIntyre, historicista o cierta aproximación wittgensteiniana, es difícilmente, o se pone en conjugación con una ley natural tomista. Y esto, bueno, pues tiene sus inconsistencias. Pero él lo concibe como un único proyecto filosófico. ¿Cómo lo hace? A través de la ley de tradición. Entonces, en el paper yo he pretendido, me he abstenido, por así decirlo, de hacer un juicio de valor, digamos, sobre el proyecto McIntyreano, y lo que he hecho ha sido presentar, porque entendí que esta era la propuesta del seminario, presentar cuál es la concepción que McIntyre tiene de la historia. Habitualmente, cuando se hace esta aproximación, los autores que yo he leído normalmente parten de la historia de la ética, porque bueno, ya en la década de los 60, cuando él se aproxima, ya incluso en la década de los 50, cuando él está en sus orígenes, en sus comienzos de tipo marxista, él ya tiene una crítica a la Ilustración que se ve reflejada en la historia de la ética, que es del 66, si no me equivoco. Cuando ya en la historia de la ética leemos, McIntyre recupera esta idea de que se derrumba la autoridad, el concepto de autoridad, y tenemos retazos de moralidad, que es una aproximación muy parecida o está muy en línea con la aproximación de Amscombe, de que la idea de deber ya ha decaído, ¿no? Porque es deudora de una concepción divina, ¿no? De los mandatos, tiene su origen en mandatos divinos, una teoría legislativa del deber. Cuando decae, cuando tenemos sociedades que son secularizadas, el deber no tiene cabida. Bueno, McIntyre en la historia de la ética desarrolla una aproximación de este tipo. Y asume una... McIntyre en el final de la historia de la ética lo que señala es algo a lo que tú has venido a señalar, que vendría a ser como una salida de tipo emotivista. No sé si sería emotivista porque él no lo entiende así. Él pretende rechazar completamente el emotivismo. Pero McIntyre adopta inicialmente una postura individualista. Lo que encomienda a los individuos es que cada uno de nosotros elija una comunidad y viva de acuerdo a los postulados de una comunidad, porque sólo así va a poder convertirse en un razonador moral. McIntyre evoluciona y en Tras la Virtud ya tenemos una aproximación más propiamente, un desarrollo del concepto de virtud, en el que elimina una serie de tesis aristotélicas y las transforma por elementos que son elementos de tipo historicista. La eliminación de la idea de la biología metafísica de Aristóteles para configurar la idea de virtud y transformarla en una idea de narración o vincular la idea de tradición no deja de ser eliminar una configuración única de lo que significa ser virtuoso y dejar que la construcción sea plural y que atienda a lo que cada comunidad desarrolla. Posteriormente, McIntyre asume parte, algunos postulados, ciertos postulados metafísicos, desde el momento en el que se convierte al catolicismo, es evidente, y asume, recupera postulados biologicistas. Asume que el ser humano, y esto es algo que tú has indicado, asume que el ser humano tiene una naturaleza humana específica y particular, cosa que antes él había negado expresamente porque entendía que incluso la idea de naturaleza humana es una construcción social. No hay nada más allá de los significados que se producen en cada comunidad con la cual podamos contraponer, ¿no?, nuestras propias concepciones, de tal modo que todo es una construcción social. Bueno, esto se abandona después de Tras la virtud. En Animales racionales y dependientes, en Justicia y racionalidad desarrolla la idea de tradición de otra manera, o sea, le da un valor distinto al que tiene en Tras la virtud. Fundamentalmente se produce un traslado desde el Aristóteles hasta Tomás de Aquino. Entonces, esto para poner el contexto, digamos, de cómo se pueden aunar una serie de elementos que han aparecido en el planteamiento, en el comentario de Jesús Ignacio, que pueden parecer llamativos, y que yo cuando me aproximé a McIntyre me parecían llamativos. Yo lo resolví señalando que en McIntyre hay dos neoaristotelismos. Un neoaristotelismo de tipo historicista y un neoaristotelismo de tipo tomista. Y si no partimos de esta distinción, es muy difícil aproximarse a McIntyre. Como punto de partida. Yo he construido el texto a partir de, entonces, de Paloma me propuso hablar sobre comunitarismo. El comunitarismo me parece una etiqueta confusa, no solamente a mí, pero a muchos autores me parece una etiqueta confusa. Taylor ha entendido que dentro de la etiqueta, tanto liberal como comunitarista, dentro de este debate hay lo que se denomina cuestiones ontológicas acerca de la concepción de la persona a la que tú has hecho referencias, pero también cuestiones de defensa. O sea, por un lado estamos definiendo cómo se autoconciben y cómo se construye la identidad, cómo debemos definir la identidad de los individuos, si debemos incorporar un elemento comunitario o no, y eso serían cuestiones ontológicas o metodológicas, y las cuestiones de defensa vendrían a señalar si optamos por reconocer un mayor peso a las decisiones del individuo o damos mayor peso a las decisiones, tienen prevalencia las decisiones comunitarias o el bien común sobre el bien individual. Lo que ocurre es que la etiqueta comunitarista, dependiendo del autor al que se aplique, puede hacer referencia a una u otra cosa. De tal forma que cuando yo digo que al comienzo que la etiqueta comunitarista, a pesar de que lo recojo en el título, para llamar al seminario, digamos, ¿no? de qué se está hablando aquí, me parece confuso. Y lo que he intentado es dividir la consideración que tiene McIntyre sobre la Ilustración, que lo divide en tres proyectos, y a partir de ahí ver de qué modo la comunidad juega, a qué papel juega la idea de comunidad en cada uno de ellos. Porque la comunidad puede jugar un papel moral, la comunidad puede jugar un papel político, que entender que es el locus apropiado para desarrollar para tomar decisiones políticas, o puede jugar, y esta es en mi opinión el papel fundamental que le atribuye McIntyre, puede jugar un papel de tipo epistemológico. McIntyre es un comunitarista que lo que entiende es que no nos convertiremos, no desarrollaremos nuestra capacidad racional si no lo hacemos en comunidad. Y esto tiene implicaciones acerca de si debemos considerarlo propiamente un autor conservador o no. Mi opinión, ahora luego entraré en eso. Parece apropiado, me parece obvio que es un autor antimoderno, es un autor antiindividualista, una crítica feroz contra el surgimiento del individuo. Es un antiilustrado, y ahora desarrollaré los tres proyectos que le identifica, pero no tengo tan claro que sea un autor conservador, porque el conservadurismo es difícil de identificar, y dependiendo del autor y del momento puede significar una cosa u otra. Dependiendo de lo que cada uno quiera conservar, podemos entender que se es conservador o no se es conservador. Luego entraré. ¿Cuáles son los tres proyectos que identifica McIntyre? Bueno, el fundamental, que él lo identifica en la figura de Kant, porque para McIntyre Kant es la principal figura de la Ilustración. Pues señalo, para McIntyre la Ilustración no es fundamentalmente francesa, la Ilustración es fundamentalmente alemana,
rusa,
y en todo caso escocesa, pero es obvio, eres un autor escocés, tienes tendencia y has estudiado los autores escoceses. De tal forma que para el primero de los proyectos es, bueno, lo que pretende la Ilustración es hacer sujetos autónomos, sujetos que razonen sin el apego a una autoridad. ¿Cuál es el segundo proyecto que vendría detrás? Desarrollar las reglas morales que universalmente van a ser seguidas que van a ser construidas por los sujetos autónomos. Y aquí ya McIntyre es donde empieza a introducir, dentro de esta, en la crítica a este segundo proyecto ilustrado, es donde se empieza a ver la particularidad de la crítica de McIntyre y se pone en conexión con el decaimiento de todas las formas previas tradicionales de moralidad, y lo que nos quedan son retazos, y esto no deja de ser culpa de la Ilustración, que ha desarrollado reglas morales sin tener en cuenta cómo se deben desarrollar las reglas morales, que es a partir de un determinado esquema. Lo que nos dice McIntyre es, si el esquema tradicional está pensado a partir de tres elementos, una idea de naturaleza humana, una idea de cómo queremos que sea el hombre en su mejor versión, y una etapa intermedia en la que se identifican determinadas virtudes que nos van a hacer pasar de una primera naturaleza humana, versión simplista, a una naturaleza humana como desarrollo, como florecimiento. Lo que dice es que los ilustrados recogieron este esquema, pero lo recogieron de una forma... desarmaron este esquema y únicamente se quedaron con... eliminaron la idea de naturaleza humana. De tal forma que lo que tenemos es un conjunto de constructos con los que no podemos decidir verdaderamente cómo resolver las controversias morales, porque no tenemos un horizonte al que contraponer y resolver. Y de ahí que tengamos retazos y discusiones entre utilitaristas, entre defensores de determinados derechos, que entendemos irresolubles. Una de las críticas que se puede hacer a McIntyre, luego señalaré cuál puede ser la razón por qué el McIntyre lo tiene así, lo entiende así, es, bueno, ¿por qué debemos entender que tenemos que tener sociedades homogéneas? ¿Por qué el conflicto es malo? ¿Por qué hay que eliminar el conflicto? ¿Dónde está el problema en que haya discusiones entre utilitaristas? Para McIntyre esto es un problema, porque él lo que pretende es llegar a la idea de verdad. Es lo que él considera, ¿no? Que como razonadores prácticos lo que tenemos que es alcanzar, utilizar nuestra razón para alcanzar la verdad, la idea de bien. La idea de comunidad en este proyecto, en este segundo proyecto, lo que vendría a señalar no es tanto que los mandatos que deben seguir los individuos son, sin capacidad de crítica, son aquellos que están determinados por la comunidad, sino que la comunidad es el espacio adecuado para que el individuo se forme y aprenda a desarrollar su capacidad de raciocinio. Es la comunidad, es el marco en el que nos hacemos sujetos morales. Paso al tercero de los proyectos, que es otra crítica característica de McIntyre. El tercero de los proyectos está asociado a las formas sociales y políticas que pueden asociarse a la Ilustración. Y aquí se hace evidente la beta marxista de McIntyre, que acusa a la Ilustración y a los herederos de la Ilustración de haber construido sociedades en las que el capitalismo devora y transforma para mal los deseos de la ciudadanía. Eso por un lado. Y además genera, está pensando en la democracia representativa, está pensando en el tipo de sociedad civil que se puede construir y en el locus del Estado-Nación desde el que se toman decisiones, señala que no es el lugar apropiado para que los individuos puedan convertirse en aquello que era el primer objetivo de la Ilustración, el primer proyecto, que es convertirse en sujetos autónomos. Desde el momento en que las sociedades contemporáneas no nos dan espacios de diálogo y únicamente las decisiones se toman en base a criterios económicos, en realidad no estamos actuando como sujetos autónomos. Lo que han hecho los herederos de la Ilustración es crear sociedades que no nos van a permitir ser autónomos. Volviendo al primero de los proyectos, lo estoy haciendo muy esquemático, luego podemos entrar en alguno de ellos. Volviendo al primero de los proyectos, al proyecto fundamental, lo que señala McIntyre es, bueno, lo que necesitamos, por tanto, son comunidades en las que el ser humano aprenda a desarrollarse moralmente, que también haya espacio para la crítica, pero que al menos tengan puntos de partida para ser capaces de tomar decisiones morales y enfrentarse a los conflictos morales. Necesitamos comunidades que den espacio a la deliberación racional y moral. Necesitamos sociedades que permitan la discusión. Por eso él pone como ejemplos de sociedades o de comunidades este tipo de cofradías de pescadores, pone otro ejemplo de las favelas en Brasil, si no me equivoco, pone ejemplos de escuelas, pone ejemplos de universidades, creo que también pone. O sea, pone ejemplos de congregaciones que para nosotros no son comunidades políticas, son comunidades sociales de deliberación racional. McIntyre, en mi opinión, no tiene una filosofía política. McIntyre no está pretendiendo, porque cree que no es posible, porque cree que la sociedad individual capitalista es prácticamente ineliminable, porque los deseos ya están transformados, los deseos de la ciudadanía ya están transformados, y salir de ellos es muy difícil. Únicamente se podría salir participando en este tipo de comunidades, en las que uno aprende a razonar de otra forma. No, eso no es una filosofía política, eso no es una comunidad política, es una comunidad, bueno, de compartir espacios de deliberación y de toma de decisiones para resolver determinados conflictos. Y la comunidad es precisamente eso, una comunidad, volviendo al primero de los proyectos, en la que los individuos se conviertan no ya en sujetos autónomos, porque McIntyre no concibe la autonomía moral, sino que lo que concibe es nuestra dependencia, nuestra necesidad. Él señala que biológicamente somos seres humanos dependientes, desde que nacemos somos dependientes del cuidado de terceras personas, pero que también somos dependientes en cuanto al desarrollo de nuestra capacidad racional. De tal forma que lo que necesitamos son espacios, comunidades, para desarrollar esta capacidad de convertirnos en razonadores prácticos independientes, que es una forma alternativa de que McIntyre, con la que McIntyre pretende ofrecer una alternativa al sujeto autónomo, pero que está ciertamente muy alejado. No sé cuánto tiempo llevo, ¿no?
Pues tenemos hasta las 9:45.
No,
luego para debate. digo para que haya debate. Sí, entonces, si quieres ver cinco minutillos.
No, solamente señalar por qué creo que McIntyre no es conservador. Yo creo que uno de los elementos centrales de por los que podemos entender si un autor es conservador o no es el modo en el que entiende la relación entre la teoría y la práctica. Un autor conservador sería aquel, es decir, el modo en que fundamentalmente entiendo conservadurismo vinculado a moderación, ¿no? O sea, esa idea de prudencia, que no es una prudencia aristotélica, sino que es una prudencia en el sentido de, bueno, las transformaciones sociales, los cambios sociales e institucionales hay que hacerlos con moderación. Porque lo que ocurre, lo que desarrollamos teóricamente, no tiene por qué funcionar en la práctica. Yo creo que McIntyre no tiene esta concepción de la relación, de esta falla entre la teoría y la práctica. McIntyre considera que solo desde el ámbito de la práctica, desde el ámbito de incorporarnos a comunidades de este tipo, comunidades que desarrollan el bien común, vamos a ser capaces de transformar nuestra sociedad. Pero McIntyre, él es un transformador social. Él estaría encantado de que la sociedad fuera de otra manera, de que no fuera individualista, de que no fuera una sociedad capitalista, que quizá no fuera este tipo de democracia representativa en la que se acude únicamente a votar 4 años, tendría otro tipo de aproximaciones. Él es un reformador. Y esto le aleja, al menos en cierto sentido, aunque él apele a determinados contenidos morales que proceden de la comunidad, en cierto sentido, pero esta concepción entre la teoría y la práctica le aleja de algunos autores conservadores. Hay ciertos autores conservadores que no tienen ningún problema en admitir la propiedad privada, y no sé si se debería hablar exclusivamente de neoliberalismo, pero de vincular un ideal liberal al conservadurismo. Esto está completamente ajeno a McIntyre. Si McIntyre es un autor conservador, lo es de un tipo muy particular. Yo creo que lo dejaría aquí y ahora ya con el debate.
Muy bien. No sé si había algún mensaje ahí, Paco, es que veo...
No, todavía.
No.
¿Había una cosita?
No.
Bueno, tú me avisas si no... Bueno, ¿quién rompe el hielo? A Gerardo, ¿cómo hacemos? ¿Vamos sumando? Bueno, pues empiezas tú.
Sí,
a ver, ¿quién es?
José Díaz.
Sí.
¿Se lo damos?
Pide la palabra, sí.
Pues Gerardo y luego esta persona. ¿O qué?
Vale, sí.
Sí, Gerardo y luego sí. Es que desde aquí, bueno, con la capa.
Bueno, realmente dos reflexiones para saber lo que pensáis sobre las mismas. Porque a mí la verdad es que McIntyre es un autor que ha aprendido muchísimo, me ha encantado leerlo, ¿no? Pero siempre hay como dos temas ahí un poco que me chirrían mucho. Y uno es que me parece que hay una contraposición, para mí totalmente falsa, entre las sociedades modernas y contemporáneas, como sociedades muy plurales, muy fragmentadas, donde pues eso, hay retazos de tradiciones morales, y un supuestamente mundo griego, mundo cristiano, que sería como muy homogéneo, muy totalizado. Y yo la verdad es que ahí me llevo un poco las manos a la cabeza. En el mundo griego uno podía ser cínico y llevar una idea de vida y vivir en un barril o en un tonel, ser platónico, lo cual significaba pensar en otra vida, más allá de la caverna, estando las ideas, o ser aristotélico, y que Aristóteles pensaba que las ideas no existen. Y como tenemos que ser más amigos de la verdad que de nuestros amigos, pues tenemos que decir que ese reino de las ideas no existe. Luego, seguramente desde el surgimiento de la era Asia, por ponerlo en palabras de jazz, pero además esto ahora está muy de moda, por una parte en la historia de la filosofía que escribió Habermas o en un libro de Robert Vela. Las sociedades, las sociedades antiguas, desde luego la sociedad griega, ha sido una sociedad terriblemente plural, donde efectivamente ocurría lo mismo que ocurre en el mundo contemporáneo. Había retazos de ética, de modelos de virtud absolutamente incompatibles entre sí. En el mundo cristiano no es lo mismo la ermita que el monasterio, que la corte papal. Son tres opciones totalmente distintas. Y no es lo mismo pensar que el cristianismo, desde el punto de vista racional, es una locura, y hay que quedarse con la locura y despreciar la razón, que pensar que lo que nos dice Dios tenemos que interpretarlo con la razón, y por lo tanto tenemos que construir una teología racional. Luego, esas sociedades supuestamente homogéneas que pertenecían al pasado, donde los individuos estarían plenamente integrados en una cosmovisión que daría sentido a su vida, pues yo qué sé, a lo mejor era una tribu en el Amazonas. Desde luego en el mundo griego y en el mundo cristiano en absoluto. Y eso me lleva a la segunda reflexión, que tiene que ver un poco con el final del texto, con la idea esta de que para McIntyre el desarrollo del capitalismo, de las sociedades modernas, liberales, haría imposible el surgimiento, el desarrollo de las comunidades. Es que yo diría que es absolutamente todo lo contrario. Sobre todo si entendemos las comunidades como esas pequeñas comunidades. Más bien es en una sociedad liberal donde justamente porque no hay una concepción del bien sustantivo que intente imponerse a todos los miembros de la comunidad, sino más bien hay una especie como de, por expresarlo con palabras de Dworkin, una neutralidad absoluta del Estado hacia concepciones diferentes de lo que pueda ser la vida buena, donde, bueno, pues las reglas de procedimiento, de respeto son muy importantes, y por el contrario, en esa sociedad se permite que florezcan todo tipo de comunidades. En suma, sería un poco la idea de Rorty de decir, bueno, vivamos en una especie de mercado persa, relacionémonos con todo el mundo, hagamos negocios con todo el mundo y luego retirémonos del mercado persa, a lo que he utilizado la idea de Clifford Geertz, sería como Club de Caballeros Ingleses, es decir, aquellas comunidades donde sí que un poco te encuentras con los afines. Bueno, pero es que curiosamente esta idea, que es una idea liberal o un comunitarismo liberal, es que esto era la Ilustración, es que esto era Voltaire, porque Voltaire en las Cartas Filosóficas dice, bueno, vamos a imaginarnos la Bolsa de Londres. Allí se relacionan los anabatistas, los protestantes, se relaciona todo el mundo. Y cuando dice, los únicos herejes son los que provocan una quiebra. Y luego cuando la gente sale de allí, pues unos se van a una adoración, otros se van a practicar la circuncisión de su hijo. Es decir, en una sociedad liberal es donde justamente se pueden desarrollar todo tipo de comunidades. Por cierto, desde mi punto de vista, los ejemplos de McIntyre están un poco como muy mal escogidos. Una iglesia, es decir, en donde la participación es un fin en sí mismo, es una comunidad. Un cuarteto de cuerda, o no, si es un grupo de amigos que disfrutan tocando, es una comunidad. Pero hasta cierto punto, puesto que a cualquier miembro de un cuarteto de cuerdas, si le ofrecieran un puesto en la Filarmónica de Berlín, seguramente lo dejaría. Y una cofradía de pescadores, pues aparentemente es una sociedad tan instrumental como el consejo de administración de un banco. Realmente una comunidad sería más bien algo que no sea meramente instrumental, sino donde adquieras una identidad finalista en tu vida. Insisto, no algo que tenga un fin extrínseco ahora mismo, sino algo que tenga valor como fin último. Pero bueno, eso es meramente anecdótico. Bueno, serían un poco estas dos observaciones. La de la contraposición entre el mundo moderno y un pasado para mí completamente idealizado y falso, y la idea como de que yo creo que más que una crítica al liberalismo, esto se podría transformar en una defensa de la sociedad liberal, donde realmente multitud de comunidades pueden florecer. Realmente solamente es una comunidad liberal donde una persona puede convertirse al catolicismo y mañana mismo, si así lo decide, pues qué sé yo, abandonar el catolicismo y pasar a una comunidad budista.
Sí, sí, sí.
Sí.
Respecto a al primer comentario de la contraposición, una de las críticas generales y que más se puede leer sobre McIntyre es la simplificación que produce del desarrollo histórico-moral. Tanto de la Ilustración, ha recibido muchísimas críticas por la construcción que hace de Kant, particularmente por la importancia que le da, fundamentalmente hay una crítica muy grande a Kant, pero incluso en la Historia de la Ética, que digamos es donde inicialmente él desarrolló, construyó, donde ya se encuentra en buena medida su concepción acerca de la historia de la moral, el desarrollo de la ética, hay una simplificación, digamos, ¿no? Y una selección particular. Hay una minusvaloración de la Edad Media, que luego sí que será muy desarrollada posteriormente, lo cual demuestra que, obviamente, eso ocurre a todos los autores, en función de lo que uno quiere contar, de la historia que quiere contar, pues escoge los autores que tiene que escoger. Pero esto es yo creo que es un dato común a todos los que han construido un relato sobre la decadencia de la modernidad. En Strauss, yo que he trabajado a Strauss, es evidente también, ¿no? O sea, también hay una, no voy a decir, una romantización de un pasado que fue mejor. En el caso de McIntyre, ser mejor significa ser más uniforme.
Exacto.
Pero bueno, sí, es una crítica que se puede hacer, desde luego. Hay autores que directamente han señalado, Thibaut, por ejemplo, aquí en España, han señalado que McIntyre entraría dentro de lo que se llaman las éticas de la nostalgia, ¿no? De tratar de recuperar un pasado que fue mejor. Sí, Y no, yo creo que McIntyre construye su relato sobre cómo ha sido la historia de la ética para dar soporte a sus conclusiones, pero que él no necesariamente está pretendiendo construir la comunidad de San Benito, por así decirlo. De hecho, en el momento en el que escribe Tras la virtud, él todavía no se reconoce, como sí lo hará 6 años más tarde un agustiniano. Todavía en Tras la virtud, de hecho en Tras la virtud, Tomás de Aquino no tiene relevancia. Ninguna.
Que cada vez se va más para atrás, ¿eh? Madre mía. Perdón.
No, no. ¿Dónde estaba? Porque me...
Perdóname.
Bueno, entonces, yo creo que él no está llamando a volver a esa simplificación que tiene en mente. Él quiere construir nuevas comunidades, pero no necesariamente la comunidad. Ni la comunidad medieval, ni la comunidad de unión monasterio, ni de ninguna de estas. Quiere construir comunidades que no son comunidades políticas. Y en este sentido, conecto con la segunda parte, hay quien sostiene que McIntyre es un liberal a su pesar, porque precisa su comunidad en la medida en que él no pretende, él ha renunciado a la transformación del sistema político contemporáneo, él quiere derribarlo, pero no se ve capaz, no tiene herramientas, digamos, no cree que nuestras sociedades, nuestros individuos sean capaces de derribar el sistema contemporáneo. Entonces lo que hace son comunidades de resistencia. Este tipo de comunidades de las que él pone ejemplos son comunidades de resistencia de, bueno, yo vivo en una sociedad liberal, ¿qué me permite tener este tipo de comunidades?
Claro, es que una sociedad liberal es la que,
claro, entonces,
protege, qué sé yo, a un colectivo gay, por poner un ejemplo. De
claro, entonces en este sentido... Lo que se le ha dicho es, estas comunidades que usted quiere construir precisan de un entablado neutral por parte del Estado que le permita a usted desarrollar y salir y entrar de la comunidad.
Exacto.
Yo creo que lo fundamental en McIntyre es entender que para él la comunidad es una comunidad de descubrimiento de la verdad. Entonces, por eso él tiene este prejuicio negativo sobre el conflicto. Si tenemos un conflicto y no somos capaces de resolverlo, no estamos siendo racionales. Hay una falla en nuestra racionalidad. Tenemos que salir de este impasse de alguna manera. Y eso es lo que a él le hace imaginar otras formas de comunidad en las que seamos capaces de resolverlo.
Voy a terminar.
Es que hay una persona también entrando.
Sobre los.
Luego tú, Jesús, ¿vale?
No,
sobre la elección de los ejemplos. Son buenos o malos ejemplos en función del imaginario o de la pretensión, del objetivo que persigamos con este tipo de comunidades. El ejemplo de la comunidad de pescadores podemos entenderlo como una especie instrumental de una comunidad que se auto... que tiene la supervivencia, digamos, económica de la comunidad que es a través de la pesca, pero él lo concibe o lo construye a partir de un ideal de una comunidad en la que los padres enseñan a los hijos una serie de virtudes sobre cómo ganarse la vida a través del esfuerzo y que se resisten a las grandes sociedades capitalistas que han entrado a los caladeros. Entonces, digamos, en el imaginario están esas comunidades que combaten contra el capitalismo. Ese es el ejemplo. También yo creo que cuadraría una iglesia dentro de su... Seguro, vamos, porque él forma parte de la comunidad eclesiástica, por lo cual.
Pero un grupo animalista que pensara que hay que prohibir la caza de las ballenas sería una comunidad y podría chocar clarísimamente con una comunidad, digamos, originaria de Canadá que piensa que la caza de ballenas es fuente de identidad para el
claro.
propio grupo.
Hay un elemento que antes no he resaltado, podría ser un poco con atropello, que señala la importancia de la tradición en McIntyre. ¿Por qué McIntyre insiste en la idea de tradición como una, por contraposición a una razón, un ideal de razón universal y de la simplificación ilustrada de la razón universal? Él lo contrapone a una conceptualización de la tradición como no, en ningún caso, que reniega completamente una tradición a lo burkeano, sino una tradición que se desarrolla en el tiempo y que él toma como paradigma, nunca mejor dicho, como ejemplo, a Thomas Kuhn. Para él, la idea de bien se desarrolla a través, es similar al modo en que avanza la ciencia en el modo en que lo desarrolla Kuhn con la idea de paradigmas. Y esto, señala, está en contraposición con un ideal de razón universal. Lo que tenemos que construir, lo que tenemos que desarrollar son moralidades que sean conscientes, que están trabajando siempre desde un marco tradicional. Y una tradición que es capaz, hay cierta inteligibilidad entre las tradiciones. Habla de tradición, estaría por supuesto la tradición tomista, la tradición aristotélica, la tradición de la Ilustración escocesa. Él considera que hay ciertas tradiciones que son capaces de mostrar su superioridad respecto a otras tradiciones. Porque son capaces, igual que la teoría de Kuhn, bueno, no Kuhn, sino fue Lakatos el que respondió a Kuhn, entendiendo que en realidad sí había cierto diálogo, ¿no? Posibilidad entre las tradiciones. Bueno, para McIntyre, la idea de que entre un paradigma y otro paradigma hay un salto ciego, un salto al vacío en el que no hay ningún tipo de diálogo y no podemos establecer si el paradigma de la ciencia sobre la construcción del universo era mejor el de Aristóteles o el de Galileo. Este salto al vacío, para McIntyre, no tiene ningún sentido, porque él es un racionalista. Él cree que hay cierto progreso racional, que hay cierta aproximación a la idea de verdad. Y esto lo ejemplifica, en su concepción, lo ejemplifica perfectamente Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque fue capaz, a su entender, de aunar dos tradiciones que estaban completamente contrarias, como era la tradición aristotélica y la tradición agustiniana. En la medida en que fue capaz de desarrollar y demostrar las insuficiencias del resto de tradiciones, sería una tradición superior al resto de tradiciones. ¿Significa esto, McIntyre, significa esto que la tradición, o sea, el pensamiento de Tomás de Aquino es el definitivo? McIntyre entiende que no, que siempre hay posibilidad, está abierta, hay una apertura hacia el progreso. Pero siempre dentro, McIntyre tiene una conceptualización un tanto ambigua de la tradición, lo utiliza en un doble sentido, como tradición moral y como forma de desarrollo del pensamiento racional, y cree que mientras participemos de un desarrollo racional, en este sentido de tradición, en un sentido, digamos, epistemológico, denso, bueno, vamos a poder tener transiciones entre distintas tradiciones particulares, tradiciones morales, pero cree que puede haber cierto progreso. Y esto quería ponerlo, porque antes se me ha quedado la coletilla, esto es fundamental para acompañarlo a la idea de comunidad. Una comunidad que no participe de este desarrollo racional, que no dé herramientas para participar de este desarrollo racional, no será una comunidad totalmente. Por eso no sé, no tengo claro que una comunidad para la defensa de ballenas pueda resultar.
Vale. Una comunidad en este sentido. Bueno, pues vamos a dar la palabra a José Manuel, luego Jesús, ¿vale?
No, el hilo de esto, así
bueno,
que.
Bueno, sí,
no,
pero. Y luego Rafael, claro. Creo que. ¿Os parece? Y luego. Julián, yo también quiero, pero no ahora aquí. Venga, pues no
a
sé
ver.
Si. Sí.
Hola, buenas tardes. A ver, quería darle las gracias. Yo me parece que la respuesta que ha hecho también es muy equilibrada, muy parecido, y agradezco lo equilibrado de su exposición. Sin embargo, la de Jesús me ha parecido un poco más, en términos aristotélicos, panúrgica. Astuta. Y yo solo quería hacer una puntualización, porque ha expresado de una manera un poco. Simpática esto de que, uy, mira cómo termina el libro detrás de la virtud, esto de la comunidad de San Benito, va, qué cachondeo. Pues simplemente le quiero informar que ha generado un montón de bibliografía.
Sí, sí, sí.
Es más, hay gente que vive hoy así, tanto en Estados Unidos como en Francia, como en Checoslovaquia, incluso en España, hay gente que ha tomado esto al pie de la letra. Y yo creo, y retomando lo que decía David, con respecto al tema animalista de Gerardo, también creo que una comunidad para la defensa de las ballenas animalista no tiene nada que ver con lo que está defendiendo McIntyre. Es decir, porque lo que habla es de una comunidad de vida. Es una comunidad de vida para que en esa comunidad los que viven en ella vivan sabiendo que son, sean capaces de comprender su debilidad. Y al mismo tiempo ser capaces de desarrollarse como personas humanas. Las dos cosas. Es decir, no vivir, y en eso tiene mucha razón lo que has dicho. Es decir, no hay una sociedad, y eso lo critica también McIntyre, tan homogénea como la sociedad capitalista. Y McIntyre lo que precisamente, lo de las comunidades, lo que quiere quedar es vidilla, porque el capitalismo lo que ha creado ha sido uniformidad vital. Entonces, vitalmente necesitamos otro tipo de comunidades. Pero no al estilo. Claro, si quieres, los que somos ya viejos, podríamos pensar que es una versión conservadora o católica de aquello que en los años 70, 80 era aquello de las sociedades, comunidades autogestionadas. ¿Os acordáis de aquello? ¿Cómo terminó todo? Pues, pero no, es un poco una otra versión con otros fundamentos. Y está en marcha. Hay gente muy seria de la Sorbona que se debe vivir al campo y a tener una vida con su familia y tal, distinta. Y eso ha generado una literatura muy interesante desde el libro de Rodríguez de La Opción Benito en adelante en Estados Unidos. Ha sido un bombazo. Aquí incluso hay novelas que de eso. Es decir, que es un tema de broma, pero que la gente no se ha tomado en broma. Es decir, hay teoría y práctica sobre ese párrafo final de Traslavitud. Y que enlaza y que pretende enlazar con una tradición de pensamiento. Es decir, muchas veces tomista, pero el fundador de estas primeras comunidades, Rodríguez, se pasó al pensamiento, se pasó a la. De católicos y ortodoxos. Y sus mitologías son ortodoxas, es decir, la comunidad de la que vive es ortodoxa. En fin, eso es lo que quería señalar. Muchas gracias.
Gracias.
Oye, si os parece, ¿esperas que Jesús y luego Julián y así recupera luego todo?
Sí,
un poco.
Sí,
para
sí,
que...
sí, sí, tampoco.
No, sí, más que nada para que pueda participar más gente.
¿Y aquí qué ha pasado?
Ay, no, ¿por qué movido
no,
esto?
No.
Ay. Vale. Bueno, pues entonces Jesús y luego Julián, ¿vale?
Había pedido poner la
palabra. Sí,
es que me lo tengo que decir porque yo no...
Rafael.
Ah, sí, estaba... Es verdad. Estaba Jesús y luego Rafael y luego Julián, así lo apunta.
No, sí, vale. Yo solamente era al hilo de lo comentado por Gerardo y que me da también pie por el... matizar qué tipo de conservadurismo sería el que le achacamos o le etiquetamos a McIntyre. Con respecto a esa falsa contraposición entre las sociedades modernas como fragmentadas y el mundo antiguo perfectamente homogéneo, precisamente esa homogeneidad como un dato positivo es esa idealización la que a mí me parece que es siempre ver lo mejor en el pasado. Es decir, en McIntyre creo que siempre hay una vuelta al pasado, un retorno a que lo que había antes era mejor. Eso es un talante conservador. Es decir, quizá no sea en la idea burkeana, él mismo sea parte de Burke, pero siempre hay una añoranza, una nostalgia porque lo que había antes era mejor, y eso es el conservadurismo de por donde yo lo veo. En cuanto a que es precisamente la sociedad liberal la que permite, la que favorece el surgimiento, el desarrollo de comunidades, me venía a la cabeza, y lo has citado, la idea de Working, precisamente también en la comunidad liberal, en ese librito, en ese texto suyo, donde tenemos al Working que coquetea con el comunitarismo, ¿no? Claro, y pone también el ejemplo de la orquesta, es decir, como un tipo de comunidad con una idea de bien. Pero claro, la idea de bien común de la orquesta o de las comunidades liberales son aquellos aspectos que afectan al resultado final, a la comunidad como un todo. Es decir, al final, la buena ejecución de la pieza musical, pero solamente abarca los aspectos comunales, por así decirlo, lo que afecta a la comunidad en su realización final de su producto. No va más allá. Por ejemplo, hay aspectos de la vida privada de los individuos, ¿de acuerdo?, que no entran en la conformación del bien de la comunidad. Es decir, la parte de lo que participa la vida privada del individuo en la comunidad es una parte. Me da la impresión que cuando los comunitaristas hablan de la vida de la comunidad, tiene un contenido más sustantivo, más denso, que el de la comunidad liberal de Working. Vale, y con ello también, como bien indicaba José Manuel, la idea de las comunidades en las que pone como ejemplo McIntyre, el tema de San Benito, ha dado para mucha bibliografía, pero son comunidades en el sentido de comunidades de vida, comunidades totales, efectivamente, con un contenido denso de vida espiritual, de conformación moral de los individuos. En la sociedad liberal, el concepto de comunidad de Working es un concepto más limitado, solo para el bien del producto final de la comunidad. Eso por ahí lo dejaría.
Jesús, Rafael, y luego contestas, ¿vale? Rafael, ya puedes participar.
Sí, escucha.
Perfectamente.
Gracias. Pido disculpas. Porque, por razón de enfermedad, pues hablo mal. Pero solo quiero hacer pequeñas picaduras, porque lo que he escuchado a los dos es muy bueno, lo felicito. Entonces, un punto absoluto y relativo. Bueno, el ideal de sociedad neutra es un absoluto como una casa y menos concreto que Dios. O sea, Dios por lo menos es universal, concreto. La unidad neutra del pueblo soberano, eso es un camino monumental. Bueno, después, el yo soberano. Es el segundo camino monumental, porque basta preguntarse que yo me lo he dado yo a mí mismo. Bueno, yo soy muy soberano y además estoy encantado de serlo, pero me he dado yo ello a mí mismo. No, pues entonces tendré que escribir la crítica del juicio. Que encima me está mal, para intentar arreglar el vuelo en el que están hecho. Entonces, lo último, referencia, la virtud. En el siglo V antes de Cristo había una teoría completa sobre las virtudes que no había variado un ápice en 2500 años. Creo que había que tomar en cuenta eso, pero no me puedo alargar. Y solo era para mostrar mi interés por una discusión estupenda.
Gracias. Bueno, pues Jesús, ya si quieres. Yo no sé si...
Bueno, muchísimas gracias.
Uy, David, perdóname. Sí, no, ahora es que sí. Ya hay mucha cosa, ¿no? Para que contestes a los
no,
tres.
No, yo solamente quería... Bueno, ahora señalar que algunos de los comentarios del profesor Alvira están directamente relacionados con las críticas a la distinción que hacía antes entre cuestiones de defensa, digamos, y cuestiones de metodológicas, ¿no? O cuestiones ontológicas acerca de cómo se configura el individuo. Una de las... muchísimas vetas en McIntyre, ¿no? Pero él tiene un gran desarrollo, y es por eso lo he traído como una de las críticas a la Ilustración, acerca de por qué las sociedades contemporáneas en realidad no permiten concebirnos a nosotros mismos como sujetos autónomos. Yo he hecho hincapié, digamos, en la idea del capital, ¿no? Pero McIntyre ha picoteado en muchos ámbitos muchas disciplinas, por así decirlo, más allá de la historia de la ética, y él tiene un enorme desarrollo acerca de la psicología de la moral y de cómo nos construimos moralmente. Y en este ámbito de la psicología moral tiene un enorme desarrollo acerca de cómo las sociedades liberales, pues sociedades liberales, individualistas, capitalistas, en las que hay una burocracia que es burocracia en la que se concede el poder a determinados técnicos, ¿no?, que son los que toman las decisiones que determinan el futuro de las sociedades. Esta unión entre técnicos que toman, que en realidad controlan con un supuesto conocimiento en base a determinadas ciencias sociales que para él son en realidad no ciencias sociales, sino que hay una serie de generalizaciones que en realidad están construidas muy defectiblemente, ¿no? Esto unido a que el capitalismo transforma nuestros deseos, pues claro, llega a la conclusión de que este yo, incluso desde una concepción de cómo nos autoconcebimos, es un yo que no es realmente soberano. Entonces solamente quería apuntar, que está perfectamente en la línea de lo que comentaba el profesor Rafael Alvira, solamente quería añadir a Gerardo, porque antes cuando me ha cortado Paloma no he podido añadirlo.
Perdón.
No, porque se me ha ido, me refiero.
Sí, 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 sí.
Que una de las claves por la que podemos pensar que, en cierto modo, ¿no?, McIntyre no está tan en desacuerdo, al menos práctico, con la sociedad liberal, es que él decidió irse a vivir a Estados Unidos. Puede ser, no, puede ser una, pero no es una tontería. Uno decide al final. Y en Estados Unidos es ciertamente conocida por dar cobijo a, sobre todo en el plano religioso, a un amplio abanico de posibilidades religiosas. De tal forma que eso demuestra cierta, por supuesto, la tolerancia que tiene también la sociedad liberal, Estado político liberal, hacia este tipo de comunidades que están en el imaginario de McIntyre. Solamente quería hacer este apunte.
Solo un minuto. Eso. No se puede desarrollar la teoría de la virtud sin referirse al amor. Sin amor no hay teoría de la virtud posible, porque es de origen socrático, y lo dice mil veces. Entonces, ¿qué pasa? Que el amor da sentido con todos. Tú, lo que amas, te parece real. Y eso sirve para entender el por qué creen en la verdad de la teoría de la virtud.
Gracias. Bueno, entonces le doy la palabra a Julián.
Bueno, pues en primer lugar, presentarme un poco, porque veo que sois un grupo, ¿no?, muy habitual. Mi nombre es Julián Sauquillo, vengo de la mano de María Luisa, que es una antigua amiga mía, ¿no?, que me invitó y que me ha invitado también al ciclo. No he podido leer la comunicación porque todavía no estoy en la lista de distribución. Me encantará estar, ¿no?, en lo sucesivo, y procuraré todas las tardes, los últimos jueves de cada mes, conectarme, ¿no?, a vosotros, porque venir, me resulta, por razones familiares, tengo hijos muy pequeños, pues me resulta muy difícil, ¿no? Pero me conectaré. Bueno, dicho eso, y agradeciendo mucho la invitación de María Luisa y todos vosotros, bueno, primero felicitaros por las dos intervenciones, que me han parecido muy interesantes, y luego hacer alguna pequeña observación sobre McIntyre y alguna pequeña puntualización. Mi recuerdo sobre McIntyre, en la traducción de Amelia Valcárcel, ¿no?, es un recuerdo antiguo, o sea que primero pido disculpas también porque no tengo una lectura fresca, ¿no? Bueno, pero a mí McIntyre me gusta, no tengo ningún prejuicio que haga esa defensa de la tradición. Bueno, yo soy de alguna forma un Foucaultiano, no soy especialista tampoco en Foucault, pero bueno, que duda cabe, ¿no?, que la amistad aristotélica es algo que hay que reivindicar en la actualidad, ¿no?, la amistad, ¿no? El capítulo ese de la ética Nicómaco, pues, es fantástico, ¿no? Sin la amistad no hay política real, ¿no? Y eso falta hoy, ¿no? Eso falta. Y por otro lado, pues todo el pensamiento aristotélico, platónico, estoico, epicúreo, escéptico, es una maravilla, ¿no? Bueno, dicho eso, bueno, a mí el McIntyre que me gusta
ese no hay que traer, que de alguna forma pone como tres concepciones a las cuales reduce toda la historia del pensamiento, ¿no? En una parte la Ilustración, que está hecha a jirones, ¿no? Nietzsche, con su radicalismo, en donde se encuentra el liberalismo más individualista, por ejemplo, y eso me encanta, el liberalismo de Temil o de Tocqueville, ¿no? Ahí se encuentra, ¿no?, esa irrupción, ¿no?, de un liberalismo que es radicalmente individualista y que pone de manifiesto que el poder tiende cada vez a centralizarse más y cada vez más a absorber cualquier energía y que quiere controlarlo todo. Ese Tocqueville o ese Mill, de alguna forma, tiene una conexión familiar, un aire de familia con Nietzsche, ¿no? Lo que pasa es que es más amable que Nietzsche, ¿no? Y entonces me gusta esa contraposición entre la Ilustración y lo inconsútil que es Rawls, ¿no? Es decir, ¿cómo Rawls puede resolver los dilemas morales entre un hombre que se ha hecho a sí mismo con un pequeño taxi y al final tiene una flota de camiones, ¿no? Y que ha trabajado toda su vida y que casi no pudo estudiar, y un rico californiano de izquierdas, ¿no?, que está por la distribución de la riqueza, pero que no ha trabajado en su vida, solo se ha dedicado a estudiar. Pues claramente, claro, McIntyre es fantástico, ¿no?, a la hora de contraponer a estos individuos. Es adorable McIntyre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, su concepto de comunidad, primero, es un concepto de comunidad que es derrotado por el capitalismo, porque vosotros lo habéis dicho. Son comunidades en un marco liberal que permite que te retires a la comunidad, ¿no? Que te retires a la comunidad. Bueno, claro, pero a mí lo que me preocupa es el interior de la comunidad. ¿Qué pasa en el interior de la comunidad? Porque en la traducción de Amilcar Valcárcel hay una expresión que a mí se me quedó muy en la cabeza, que se refiere a la distribución del trabajo dentro de la comunidad. Porque lo importante es cómo trabajamos dentro de la comunidad. Dice, si tú perteneces a una comunidad y te dedicas a la agricultura dentro de la comunidad, si te dedicas a plantar nabos, planta esos nabos como si estuvieras desarrollando la ciencia de la agricultura, dice McIntyre, ¿no?, en la traducción de Amilcar Valcárcel. Claro, eso es maravilloso, porque claro, McIntyre, maravilloso y terrible, ¿eh? Terrible, porque claro, cada uno asociamos a McIntyre a lo que hemos leído, ¿no?, a los antiguos, ¿no? Yo a Durkheim, ¿no? Quizá el último proyecto tomado en serio de comunitarismo es la Tercera República Francesa, ¿no?, la Tercera República Francesa, en donde se intenta de alguna forma reconstruir la anomia que había, ¿no? Hay que intentar superar la anomia y crear lazos permanentes, fuertes, ¿no?, entre los ciudadanos, una república cohesionada. No, ese es un comunitarismo en serio, ¿no? Desde luego, ahí no hay pequeñas comunidades de alguna forma que se desenvuelven en un marco liberal, sino que hay una tendencia arrasante a un comunitarismo que quiere absorberlo todo, la Tercera República, ¿no? Quiere fundar una Tercera República cohesionada. Claro, y entonces a mí esta expresión de si te dedicas a plantar nabos, dedícate a plantar nabos como si estuvieras ejerciendo la ciencia de la agricultura. Ese perfeccionismo en el trabajo, que bien se comparece con la orquesta, ¿no? Uh-huh. En donde si tú tocas el violín, dedícate al violín y no te dediques a otra cosa. Uh-huh. Si tocas el contrabajo, dedícate al contrabajo y no te dediques a otra cosa. Si te dedicas al tambor, toca el tambor y no te dediques a otra cosa. Claro, eso es terrible, ¿no? Porque de alguna forma salimos del capitalismo, de alguna forma que nos lleva a tener que especializarnos y a emplearnos como empresarios de nosotros mismos y adaptarnos continuamente al mercado, a la versatilidad del mercado para ser siempre una opción rentable, una opción competitiva, y nos llevamos a un comunitarismo en donde lo que nos exige es una especialización en el trabajo que es alienante. Digámoslo así, ¿no? Porque si yo estoy en una orquesta y solo puedo tocar el contrabajo, porque me dedico a eso, esa es la especialización, es lo que quiere Durkheim. Es decir, ponte en disposición de realizar tu trabajo de una forma perfecta y que esa perfección del trabajo revierta a la comunidad, ¿no? Eso es tremendo, eso es alienación, ¿no? Eso es alienación. Y claro, ahí lo que me ocupa es el plantar nabos o dedicarme a la orquesta, ¿no? Porque eso es alienante, es la división social del trabajo terrible, feroz, ¿no? No sé si me explico.
Sí.
Y ahí está, yo creo, uno de los elementos difíciles de McIntyre, ¿no? No sé si estoy de acuerdo. No sé si me he explicado.
Sí, sí.
Eso también es la regla de San Benito, porque hay que mezclar el trabajo intelectual con el manual,
claro.
Pero los que copian textos son los que no plantan nabos, y los que plantan nabos no son copistas. Lo cual es bastante desagradable, creo.
Claro, es muy desagradable.
Porque es que lo importante de las comunidades son maravillosas, siempre que puedas entrar y salir de ellas. Pero el problema es que, por ejemplo, una comunidad nacional es muy difícil salir.
Claro.
Por eso tiene un toque totalitario.
Claro, porque la carne de gallina, ¿no?
Bueno, hay otra...
Gerardo, pero San Bernardo se levantaba a las 5 de la mañana para ir a recoger la uva. Él escribía mística por la noche, pero se levantaba a las 5 de la mañana a recoger la uva. Es decir, no siempre era así. Y una cosa, el tema es que yo creo que la despecialización de Durkheim no tiene nada que ver con la que propone McIntyre, precisamente porque la opción que propone McIntyre es una opción nacida del amor. Donde tú entrégate a lo que hagas. Lo único que te está diciendo es entrégate a lo que vayas a hacer y hazlo bien. No busca algo por tu interés, porque tú dices, es que esto es lo que me va a dar más dinero, especialízate, sé el mejor, vas a ganar mucho dinero y serás, yo qué sé, infla tu yo. No, lo que dices, infla tu ser, tu verdad. El tema de la verdad es importante. ¿Cómo mi naturaleza se realiza? Lo que propone McIntyre es la filosofía estatalista de toda la vida. La realización del hombre a través de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la manera de ser feliz ese hombre? Naturalmente y tomistamente, sobrenaturalmente. Entonces, tú buscas la opción, es esa opción, una opción que nace del amor. No es una opción que nace de la división del trabajo que te viene impuesta y en la que tú tienes que participar. Es distinta, creo yo.
No sé si. Rafael quería
quería decir que estoy muy de acuerdo.
¿Hay alguien más que quiere? Porque ya estamos terminando, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo muy rápido, yo voy a bajar el nivel porque veo que es un nivel altísimo, muy elevado. Yo voy a cosas más prosaicas. Volviendo al tema de la ilustración, solo comentar que me parece también sorprendente que liquide de un plumazo a la ilustración francesa, ¿no? O sea, dándole mucha más importancia a otras ilustraciones y me da la impresión de no ser consciente de la pluralidad que hay dentro de la propia ilustración en general y en la francesa en particular. Luego, es que da para mucho el tema de conservadurismo, etcétera. Bueno, hay dos cosas que siempre tienen los conservadores, que es la crítica al individualismo, que él asume que es la ilustración y el liberalismo, y esa idea de que la ilustración es abstracta y más la teoría que la práctica, ¿no? Cuando el conservador es la experiencia, la práctica, de ahí salen las cosas. Bueno, no me da tiempo, pero es que es súper injusto, porque es que imagínate la ilustración, los fisiócratas que he estudiado yo, gente más pragmática que te habla de impuestos, del arado, de las semillas, de los abonos, vamos, es que no hay, porque es la gente que está preocupada por las condiciones económicas. O sea, que decir que, ¿sabes?, que sí que, por supuesto, hay abstracción y teorías racionalistas alejadas de la realidad y todo lo que quieras, pero también está eso, y la política económica durante la Ilustración es súper importante y es una corriente que empieza a desarrollarse ahí. Igual que lo del atomismo, que siempre es la crítica que se hace a los ilustrados y liberales, y es que Adam Smith está diciendo la teoría de los sentimientos morales, que lo que quiere el individuo es que le quieran, que busca el reconocimiento de los demás. Eso está, se puede sacar del libro. Entonces, o Locke, pero si al final sí, buscas tu propio interés, pero nadie dice que no vivas en una comunidad o en una sociedad, y está la ley natural y el bien común. Entonces me parece muy reduccionista eso. Y ya lo último, claro, dice, no, todo pensamiento nace dentro de una tradición o está vinculado a una tradición. Bueno, la ilustración también vendrá de alguna tradición, digo yo, ¿no? Entonces, o sea, no has caído de la nada. Ha venido preparada por siglos de tradición también, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya, porque...
Sí, bueno, pues empiezo por el final. Sí, el McIntyre reconoce que la ilustración es una tradición. De hecho, luego lo configura en tres versiones rivales de la ética, lo configura a partir de la idea de genealogía, vincula el pensamiento ilustrado al pensamiento enciclopédico, la genealogía sería la alternativa que propone Nietzsche, ¿no? y ambos tienen una concepción histórica, o sea, mantienen la idea, ambos comparten la idea de que la historia del pensamiento moral empieza con Sócrates y continúa hasta finales del siglo XIX. Lo que ocurre es que uno lo ve como una idea de progreso, ¿no? Fundamentalmente para él, para los ilustrados, para Mackintosh y Snell, para los ilustrados, todo lo bueno empezó con ellos, mientras que Nietzsche lo ve como un periodo de decadencia desde el comienzo. Entonces, sí, de hecho, Mackintosh señala que no solo la ilustración, sino que el propio liberalismo es, a pesar de que la crítica a que el liberalismo se sitúa en un plano de neutralidad que no uh-huh. constituye en sí mismo una tradición, Mackintosh considera que el liberalismo también es una tradición. Lo que ocurre es que la ilustración en la conceptualización, yo estoy aquí haciendo un poco de voz del diablo de Mackintosh, me refiero, por traer aquí la voz de su crítica.
Sí.
Lo que pasa es que consideraría que no participan del tipo de configuración de la razón necesaria que está acompañada de el desarrollo de la razón dentro de una tradición. En el momento en el que no viven dentro del reconocimiento de paradigmas, sino que el paradigma es al modo Kuhn, sino que la idea de verdad se construye de esa forma progresiva, ya sea en forma ascendente o en forma decadente, y lineal, para Mackintosh no son opciones posibles para reconstruir verdaderamente lo que ocurre con nuestras formas de pensar en el ámbito moral, con nuestra forma de alcanzar la idea de bien o de verdad. ¿Qué es una simplificación? Por supuesto, voy a señalar antes, tanto la ilustración como el pensamiento antiguo, como la ilustración francesa. Él no es que minusvalore, rechace completamente la ilustración francesa. Lo que señala, lo que recoge en el texto es que para él no es la primordial, sino que la ilustración francesa llegó, estuvo por detrás de la ilustración fundamentalmente alemana y escocesa, que fue más tarde. A pesar de que se suele poner en el acento la ilustración francesa, sí. Llegó más tarde. Y llegó más tarde porque los ilustrados franceses, a diferencia del resto de ilustrados, no formaban parte de los aparatos políticos y administrativos de los estados. De la forma que fue más tardía. En ese sentido es en el que le resta valor, digamos, a los ilustrados franceses. Pero él obviamente trabaja y habla sobre...
Es verdad del todo, pero bueno.
Claro, no, pues, hablo de la simplificación, pero sí que atiende a Voltaire, a Diderot.
Sí, porque hubo muchos ilustrados metidos en política y en el antiguo régimen al final. Pero bueno, sigue.
Voy a recuperar sobre Nietzsche. Efectivamente, hay un momento en Tras la virtud que Mackintosh nos pone ante el dilema. O Nietzsche... o Aristóteles, o sea, es la única alternativa, no hay más, para Mackintosh no hay más. ¿Por qué? Porque Nietzsche es la salida, digamos, es la última expresión del liberalismo, bueno, de todo el proyecto ilustrado. Y esto, para mí, está completamente en paralelo con la construcción de la modernidad que tiene Strauss. Strauss tiene una construcción de tres olas de modernidad en la que la tercera ola es la fenomenología de Nietzsche trasladada al Heidegger. O sea que no es exclusivo o propio únicamente de Mackintosh, sino que forma parte de otros discursos contrarios a la modernidad. El caso de los nabos es curioso, tengo que revisar el ejemplo, porque el recuerdo que yo tengo del caso de los nabos es que Mackintosh lo utiliza como un caso particular de algo que no es una práctica. Es decir, la agricultura es una práctica. Para Mackintosh es el modo en el que él construye la idea de virtud a partir de tres nociones: práctica, unidad de la vida humana a través de la narración y tradición. Las prácticas, que es uno de los primeros pasos de inmiscuirnos en comunidad para participar de las prácticas y aprender el modo en que la gente, tener modelos de autoridad para aprender, él señala prácticas posibles. Bueno, pues el ajedrez es una práctica, porque nos enseña, tiene bienes internos con los cuales aprendemos a desenvolvernos, a desarrollar determinadas capacidades intelectuales, etc. La agricultura es una práctica. y pone plantar nabos no es una práctica. Y lo señala expresamente. Pero voy a volver sobre la traducción de Amelia Valcárcel. Porque...
A lo mejor lo recuerdo yo mal.
No, no, porque lo curioso es que luego una de las principales falencias o críticas que se le puede hacer a McIntyre es que en realidad él no desarrolla profundamente, más allá de construir comunidades para alcanzar la idea de bien, comunidades epistemológicas, no desarrolla qué representa esta comunidad. Solo tenemos este tipo de ejemplos, bueno, un poco curiosos, ¿no?, de la cofradía de pescadores, tal. Yo no tengo claro, de verdad, y he leído a McIntyre, no tengo claro cómo se dividiría el trabajo. Tengo claro que él entiende que dentro de la comunidad todo el mundo debería tener voz, deberían ser tratados de forma igualitaria, pero yo no sé cómo se distribuiría el trabajo. Entiendo que de forma igualitaria, porque es uno de los elementos característicos que él pone como cómo hay que tratar a la gente dentro de la comunidad. Pero la distribución del trabajo, que es un elemento importante, pero porque creo que él todo lo que va más allá de este tipo de asociación para la idea de bien o para... está muy relacionado, para Aristóteles era, bueno, trascender, ¿no? Digamos, ser filósofo es trascender y llegar a la idea, no a la idea, ¿no? A la verdad. En Santo Tomás, la trascendencia ya no es el conocimiento filosófico, sino que es la idea de Dios. McIntyre está ya al final, está la idea de Dios. ¿Forma parte de la comunidad? No queda claro. Yo no tengo claro si la comunidad son únicamente comunidades de trascendencia o son comunidades de indagación. Entiendo que son comunidades de indagación para llegar a la idea de Dios. Pero que lo diga expresamente y lo defina, o si también incluyen distribución del trabajo, distribución del recurso, no lo tengo claro, no tengo una respuesta.
Sí, gracias. Adiós.
Con esto puedo.
Sí. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena, porque ha sido, desde luego, son listísimos y súper interesante. Bueno, a ver, esto yo te voy a pedir.
Esto hay que apagar, esto hay que dar un
caso.
Oye, ahí no sé qué pone, pero yo le doy. Yo he apagado eso. Pues,
no sé, vamos a un sitio que no sé, porque había 20 personas, estaba todo, 20, un grupo de 20, petao, no muy grande, pues no había ningún sitio para ir. Oye, qué nivel, ¿eh? Uy, estaba grande.